Probablemente estás tranquilo porque todavía queda mucho tiempo para hacer la declaración de la renta, porque hasta abril del año que viene no empieza la campaña de 2026, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué te parece si te digo que es ahora precisamente cuando hay que empezar a hacer la declaración y no en abril? Es ahora cuando tenemos la ocasión de hacer caja y ahorrarnos un buen dinero. Es el momento de ajustar nuestras cuentas antes de fin de año porque a partir del próximo 31 de diciembre ya no podremos hacer nada. Si quieres cambiar lo que podría ser un susto por un buen momento... Es mejor que escuches los consejos que te vamos a dar en nuestro espacio de Economía de Bolsillo. Como siempre hablamos con José María Camarero, experto en Economía de Bolsillo aquí en la tarde y periodista económico de ABC. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Hoy te voy a saludar, te estoy saludando desde un sitio un poquito especial.
A ver, danos una pista.
Bueno, es mi tierra. Hoy estoy en mi tierra. Estoy en Cáceres, estoy en COPE Cáceres y estoy encantado, la verdad, aquí con unas vistas espectaculares al Paseo de Cánovas, el Hospital Provincial Antiguo y casualmente, Pilar, aparte de todas estas vistas, ¿qué hay al lado de la sede de COPE en Cáceres? No te lo puedes imaginar. La agencia tributaria.
¡No!
La sede de la agencia tributaria.
Estaba claro, por tanto, era el día, teníamos que hablar.
Pero bueno, eso no estropea el marco, la verdad que esta ciudad ya sabéis todos que es preciosa. Y
sí, es fantástica.
Hoy ha tocado estar aquí y aquí estoy.
Oye, camarero, ¿por qué después del 31 de diciembre ya es tarde si queremos ahorrarnos dinero en nuestra declaración de la renta?
Bueno, porque en realidad, Pilar, lo que ocurre con la declaración de la renta que solemos presentar en los meses de abril, mayo o junio de cada año, corresponden al ejercicio fiscal anterior. Es decir, en este caso sería al 2025 y es hasta el 31 de diciembre de 2025 cuando podemos hacer todos los movimientos que queramos o que podamos para después presentar esa declaración de la renta. Es decir, en realidad lo del año que viene, lo de abril, mayo, junio del año que viene, es un mero trámite, porque lo importante es ahora, lo esencial es hacerlo ahora, antes de que termine este año, que es cuando vamos a liquidarlo y cuando hay que hacer todo lo que sea posible y vamos a ver ahora.
Claro, la declaración de la renta la hacemos en abril sobre el año anterior, el ejercicio fiscal anterior. Por eso es importante que lo que tengamos que hacer sea antes de que finalice este 2025. Camarero, ¿por dónde podemos empezar? ¿Podemos negociar ahora, por ejemplo, con nuestra empresa las retenciones del IRPF?
Sí, además es un buen momento, quedan una o dos nóminas, depende de para quién. Quien tenga paga extra normalmente en diciembre, pues le quedan dos nóminas, si no te queda una por cobrar. Es interesante ajustar el IRPF, se puede hacer, evidentemente se puede hacer normalmente al alza, a la baja es más complicado, pero al alza se puede hacer. ¿Y a quién le interesa hacer esto de ajustar el IRPF al alza en la nómina o en las dos nóminas que quedan del año? Pues normalmente a quien haya aumentado sus ingresos este año y todavía no se le haya ajustado esa revisión del IRPF, ¿vale? De lo que se trata fundamentalmente es de evitar sustos, porque ya digo, luego cuando llega la declaración del año que viene, lo que nos han retenido este año es eso, no se puede cambiar, sí se pueden aplicar deducciones, pero ahora mismo es un buen momento para decir cuánto llevo cobrado este año en términos anuales, esto que lo sepa muy bien la gente, porque Hacienda materializa nuestros ingresos desde el punto de vista anual y no mensual. He ganado este año o voy a ganar este año tanto dinero, me corresponde esta retención y si vemos que es un poquito más baja lo que nos están aplicando en la nómina, pues no está de más ajustar un poco, ya digo, sobre todo para quien le haya subido el sueldo este año o a lo largo de este año y no se le haya ajustado esa retención.
Vamos a ver que al final la declaración de la renta que te devuelvan es que es una ilusión fiscal, realmente.
Totalmente.
¿No? Lo que no pagas en su momento lo pagas luego.
Totalmente.
Es así. Y lo más, bueno, lo que yo creo que nos evita sustos, efectivamente, y es más conveniente, pues es que nos retengan lo que nos tengan que retener, pues para que luego no tengamos que pagar, ¿no? Bueno, hay gente que aquí hay diferentes opciones, pero parece lo más normal. Oye, que me retengan lo necesario para luego que nos salga la declaración normal, ¿no?
Eso es, porque también vamos a decir una cosa y vamos a aclarar una cosa. Que te salga mucho dinero a devolver en la declaración de la renta no es algo tampoco muy bueno.
No, y que si te sale a devolver es porque te lo han estado reteniendo, te lo han estado quitando.
Eso es.
O sea, por eso hablaba de ilusión fiscal, aquí
claro,
no es ningún regalo.
Claro, si te sale mucho a devolver la declaración de la renta, al final lo que ha pasado es que tú has financiado a Hacienda, has estado financiando al Estado durante todo el año, y un dinero que tenía que haber estado en tu bolsillo, en tu cuenta, donde tú quisieras, lo ha tenido Hacienda y te lo devuelve el año que viene, que sí, que a lo mejor en junio del año que viene te devuelven 2.000 euros, no sé, pongo una cifra así un poco más llamativa, 3.000 euros, ¡ay, qué bien, 3.000 euros! Ojo, es un dinero que Hacienda lo ha tenido y que te lo devuelve el año que viene, por lo tanto, todo lo que sea ajustar para que incluso si la declaración no saliera a cero, sería lo mejor.
Es lo que tenemos que intentar, que esa declaración no tenga que pagar ni me tengan que devolver. Camarero, ¿qué más podemos hacer? ¿Recibir parte del salario en especie nos puede beneficiar?
Sí, es una de las opciones que hay. Además, cada vez más empresas, no solo las grandes, ¿eh? Esto no es una cuestión de las grandes empresas, cada vez hay más medianas empresas que dan la posibilidad de cobrar el salario en especie. ¿El salario en especie qué es? Pues reducir la carga fiscal a través de, por ejemplo, un cheque guardería, un seguro de salud, vales de comida, vales de transporte. Bueno, todas estas posibilidades que nos ofrece la empresa va a estar incluida dentro de nuestra nómina, pero sin esa retención del IRPF. Por lo tanto, oye, pues puede ser un pellizquito que te viene bien para tu vida diaria, porque lo vas a tener que hacer sí o sí. O sea, no se trata de contratar un seguro de salud si no lo quieres, pero desde luego, si tienes un seguro de salud fuera de la empresa o te lo habilitan a través de la nómina, pues mucho mejor, porque tributas mucho menos y por lo tanto es un beneficio fiscal, claro.
Podemos aportar también al plan de pensiones quien lo tenga. ¿Cómo nos beneficia en este caso?
Pues en este caso, es verdad que el gobierno ha tenido unas últimas modificaciones de los planes de pensiones donde ha ido reduciendo el límite máximo que se puede aportar. Antes incluso eran hasta 8.000 euros al año, era bastante dinero. Ahora está limitado a 1.500 euros, pero esos 1.500 euros que se pueden aportar a un plan de pensiones lo que provoca es que en la declaración del año que viene es como si hubieras ganado 1.500 euros menos. Es decir, vas a tributar menos en general por el trabajo que has realizado. ¿Qué es lo interesante del plan de pensiones? No es recomendable el 31 de diciembre a última hora, vamos a ver cuánto meto al plan de pensiones. Lo interesante es, como digo yo otras muchas veces, generar el efecto bola de nieve. Es decir, realizar aportaciones mensuales, poquito a poco, cada uno en la dimensión que pueda, porque, por ejemplo, este año, con lo bien que han ido las bolsas, si tienes un plan de pensiones que está referenciado a la renta variable, te has ido pudiendo beneficiar de esa subida de la bolsa. Si lo haces ahora, a última época, a última etapa del año, bueno, sí, está bien porque te vas a beneficiar fiscalmente, pero te has dejado atrás toda esa subida que ha tenido la bolsa. En cualquier caso, sí, si se puede completar hasta 1.500 euros, de aquí hasta el 31 de diciembre, por supuesto, quien pueda, es recomendable también.
Bueno, y la hipoteca antes de 2013, quien la tenga contratada antes de ese año, también, la amortización también te puedes grabar, ¿no?
Todavía hay mucha gente, Pilar, que tiene hipotecas contratadas antes del 1 de enero de 2013. Es el
la
momento
mía,
en
por
el
ejemplo.
Que... Claro, pues es el momento en el que acabó esa deducción para quien comprara una casa a partir de entonces. Pero quien la tuviera comprada con una hipoteca firmada hasta entonces, se puede deducir esos, son aproximadamente 1.350 euros al año de deducción. O sea, puedes aportar hasta 9.000 euros. Está bien. Importante, hay una reciente sentencia, un cambio en la interpretación de Hacienda que dice que si tú has vendido una casa que te compraste antes del 1 de enero de 2013, puedes deducirte también si has amortizado o si has cancelado esa casa, aunque lo hayas hecho posteriormente con una venta. Esto es muy interesante porque hasta ahora no se interpretaba así. Hasta ahora solo te podías deducir lo que aportabas mes a mes en el préstamo. Bueno, pues para esos casos que hayas vendido una casa comprada antes del 1 de enero de 2013 y te permita aplicar la deducción, la puedes aplicar también con los límites habituales. Pero oye, es un pellizquito más que no viene nada mal, evidentemente.
Camarero, importante, otras cosas.
Perdona, Pilar, importante también que quiero recordarlo también. Se puede incluir en la deducción por vivienda habitual el seguro de vivienda vinculado a esa hipoteca, ¿vale? Eso es muy interesante también porque a lo mejor hay gente que no paga demasiado de hipoteca todos los meses, no llega a esos 9.000 euros que hemos dicho. Bueno, pues si tienes un seguro asociado a esa hipoteca, también lo puedes incluir en la declaración de la renta como una parte de la inversión en vivienda habitual, que esto no se conoce mucho.
No, es que hay tantas cosas que no se conocen, ¿verdad? Y ante Totalmente. Esto lo mejor que podemos hacer es ir a un gestor que nos haga la declaración de la renta, porque, por ejemplo, también hay deducciones fiscales de las comunidades autónomas que son otras grandes desconocidas.
Uy, eso es el gran desconocido de la declaración de la renta y hay muchísimas, es que no hay decenas, hay centenares de deducciones autonómicas, no es broma. Hay comunidades autónomas que tienen hasta 30 deducciones autonómicas para todo tipo de casos, de familias, de inversiones, de vivienda, por todo tipo de circunstancias. Bueno, hay de todo. Eso se aplica, es verdad, la declaración del año que viene, pero ojo, importante, ¿qué hay que hacer ahora? Guardar todas las facturas y todos los recibos en general de todos los gastos que asumamos. Quiero decir, gastos del dentista, me he comprado un coche eléctrico, he hecho una inversión en una determinada vivienda. Bueno, todo lo que estemos realizando de pagos, vamos a guardar los recibos. Es verdad que ahora no se aplica esa deducción, pero con esos recibos guardados ahora, ya hablaremos seguro cuando llegue el momento, vamos a ver qué deducciones se aplican, porque es que hay muchísimas. Por lo tanto, ahora mismo es momento de recopilarlos y de no dejarnos ninguna factura ni ningún recibo, que es lo que luego nos van a pedir posiblemente la declaración para justificar todas esas deducciones que hay vigentes que son autonómicas.
Camarero, vamos con algunas otras dudas que les pueden surgir a los oyentes sobre su declaración de la renta. Por ejemplo, ¿qué pasa si no nos han hecho todavía la devolución de este año? ¿Es posible que todavía no nos la hayan ingresado? Estamos acabando ya este 2025.
Es posible, y es la gran pregunta que se hace una parte de la gente, no digo mucha, pero una buena parte de la gente, de los ciudadanos, de los contribuyentes que presentaron la declaración religiosamente y que dicen, oye, ¿qué pasa? Que es que estamos a final de año y Hacienda no me ha devuelto todavía esto. Bueno, legalmente, Pilar, hasta el 31 de diciembre de este año, Hacienda no tiene la obligación de devolverlo. Es verdad que lo hace periódicamente, pero se deja una parte hasta final de año. Por lo tanto, por mucho que vayamos a Hacienda, por mucho que preguntemos, no tiene la obligación ni de aclararnos nada, ni de anticiparnos esa devolución hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa el 31 de diciembre? O mejor dicho, ¿qué pasa el 1 de enero? Si el 1 de enero no nos han devuelto la declaración de este año, de 2025, entonces a partir de ese momento empiezan a contar los intereses de demora. Es decir, Hacienda nos tiene que devolver lo que venga en la declaración que presentamos más un interés que es del 4%. Por lo tanto, esto hay que saberlo, ¿vale? Porque a partir del 1 de enero, si no nos han devuelto el dinero, nos lo tienen que devolver con intereses aplicados, intereses a nuestro favor, evidentemente.
¿Conoces a alguien que le haya pasado?
Conozco gente que sí, que se la hayan devuelto a partir de
Sí,
enero del año
sí,
siguiente.
que le
Sí, sí,
hayan
sí.
tenido que devolver con intereses.
Sí, y ¿sabes qué es lo peor? En ese sentido, digo, peor, pues que tienen miedo, evidentemente, porque
Hombre, es
cuando
que
Hacienda,
estás diciendo
claro,
qué pasa, qué pasa.
¿qué pasa?
A ver
¿Qué
si he
pasa
hecho algo
aquí?
mal, a
Oye,
ver si voy a tener
eso
una
es.
multa, efectivamente.
Eso es. Normalmente no se suelen retrasar, pero hay una pequeña parte de las declaraciones que sí que es verdad. Me han llegado, sobre todo conozco gente de consultas que me han llegado como periodista económico. Oye, camarero, ¿esto qué pasa? Bueno, pues a partir de este momento te tienen que aplicar esos intereses y luego no les ha pasado nada. No había ningún problema, no había ninguna inspección ni nada de por medio. La puede haber, ¿eh? La puede haber porque Hacienda nos tiene ahí vigilando todo lo que hacemos. Pero bueno, no hay por qué infundir miedo. Vamos a esperar y si es a partir del día de Año Nuevo, con intereses. Un pequeño regalito. Si nos llegan Reyes, pues mira, mucho mejor.
Bueno, la campaña de la renta terminó el pasado 30 de junio, pero ahora es cuando llegan más avisos. Quienes no completaron bien su IRPF o todavía no la han presentado pueden recibir esas cartas y también enfrentarse a sanciones. El año pasado se enviaron cerca de 2 millones de notificaciones. Yo creo que nos tiemblan hasta los empastes, camarero, cuando vemos una carta
Totalmente.
certificada de Hacienda, ¿no? ¿Qué tipos de cartas diferentes podemos recibir? Qué miedo, madre mía.
Bueno, es normal porque normalmente Hacienda no te va a enviar una carta para decirte qué bien lo estás haciendo y cuántos impuestos estás pagando, que no estaría de más que nos envíen una carta para decir, estás pagando estos impuestos este año y los impuestos que has pagado van a lo que sea, a sanidad, educación, a infraestructuras. Eso no estaría de mal, esa idea, pero bueno, sí que es verdad que cuando llega una carta de Hacienda es porque nos van a decir algo, nos van a advertir algo, pero hay de todo tipo, hay de mucho grado. Está la carta informativa, que es lo más light, podemos decir, a la que no hay incluso que responder, es una especie de aviso sin trámite, solo una especie de información certificada. Luego está un grado más que es el requerimiento, que entonces aquí sí que tenemos que responder y si no lo hacemos puede acarrear una sanción. Pero bueno, un requerimiento normalmente normalmente es para justificar algo, por ejemplo, de los tickets, de alguna deducción, y no suele tener mayor problema. Luego hablamos ya de una propuesta de liquidación, entonces sí, entonces es que ha habido lo que se denomina popularmente como una paralela, es decir, Hacienda ha calculado una declaración distinta a la que tú presentaste y ha visto algo que no concuerda y te presenta una liquidación diferente. Y luego ya es verdad, está un procedimiento que ya entramos en palabras mayores, aquí ya puedes litigar con Hacienda, puedes responder, pero bueno, no siempre tiene por qué ser algo muy muy malo, depende, ya digo, depende si es una carta, un requerimiento, una liquidación o un procedimiento ya, que ya digo, eso ya es son palabras mayores.
Camarero, ¿en qué cosas pone la lupa Hacienda generalmente? Que
Uy,
no
pues,
se les puede pa se, no se les suele pasar por alto.
Hay cosas que Hacienda las tiene muy, muy, muy en cuenta. Mira, Pilar, todo lo que tenga que ver con un cambio de domicilio, por ejemplo. Cambio de estado civil, quiero decir, una persona que se ha casado o divorciado, una persona que ha tenido hijos, un matrimonio que haya tenido hijos, ese tipo de, o una pareja, o una persona que haya asumido en su casa, haya entrado en su casa una persona mayor por la que se deduce también, es verdad, por ser dependiente y demás. Ese tipo de situaciones Hacienda las vigila bastante. También la compraventa de viviendas. Cuando tú te compras o vendes una vivienda en un determinado año, lo tienes que tener todo muy bien para que Hacienda el año siguiente no te diga, oye, aquí qué ha pasado, este dinero que te ha llegado, ahí es importante. Y luego cualquier incremento, hemos hablado antes de que si te ha subido el sueldo este año hay que ajustar el IRPF, ¿no? Pues por ejemplo, una subida de sueldo que sea bastante elevada, algún tipo de bonus, o si tienes dos trabajos de repente y antes tenías uno, bueno, todo este tipo de circunstancias son las que normalmente se fijan, por supuesto, y esto no es ninguna broma, redes sociales, algoritmos, todo lo que tenga que ver con internet, aunque creamos que es muy baladí y que no importa, Hacienda ahí, hombre, no digo en general a todos los contribuyentes, pero hay una parte de los contribuyentes, cuidado con lo que se pone en las redes sociales, porque si lo que tú pones en las redes sociales habitualmente no concuerda con lo que declaras Hacienda, entonces les llama la atención y ahí los algoritmos empiezan a actuar y cada vez más, Pilar, ahí Hacienda está bastante, bastante a tope con vigilar esa falta de concordancia entre lo que tú expones y lo que tú presentas luego a Hacienda.
Claro, tú puedes presentar una declaración justita y luego en redes sociales
luego,
ver que llevas una
un
vida
yate,
padre, ¿no?
todo el día en el yate.
Dices,
o todo el
esto no
en
me
el yate.
Cuadra, esto no
claro.
Me cuadra, pues ahí están los inspectores de Hacienda también revisando las redes sociales.
Eso es.
En fin, que todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta antes de que termine este año, antes del 31 de diciembre, de cara a la declaración de la renta de 2026. Camarero, gracias, un día más.
Gracias a vosotros, Pilar.